Buenos días, Diego.
¿Qué tal ese viaje por la península? Que creo que te ha hecho calentar, ¿no? Al igual que el día de las Fuerzas Armadas. No sales de un cabreo para meterte en otro, ¿eh?
No, bueno, más que nada observador y observa uno y uno sabe que existen los feos porque hay guapos y están los buenos porque están los malos. Y nada mejor que salir de Canarias a otro sitio para comprobar cómo se hacen las cosas en otro lado y darse cuenta pues que aquí no lo estamos haciendo nada bien. Me fui una semana a Huesca a cambiar un poco de paisaje y de ambiente. Y bueno, es que para empezar, los plátanos allí están más baratos que aquí en Canarias, los plátanos de Canarias.
Y para llegar a Huesca hay que coger un par de trenes.
Sí, claro, la historia que nos cuentan siempre, que la comida aquí es más cara porque casi todo hay que traerlo de fuera, y los transportes y los fletes y toda la historia, pues parece que el plátano de aquí para allá sale gratis porque más barato. Luego, el resto de productos, en casi todos un 100% productos básicos de la huerta. Los aguacates, 2 euros y pico más baratos allí, y que yo sepa, en todo el norte de España no hay aguacates, nada más que en Andalucía y aquí en Canarias. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Luego te vas a comer a cualquier bar y un menú obrero son 18 euros. Y si te vas a una zona ya un poco más turística, los 30 euros no te los quita nadie de un menú. Uno dice, oye, pues aquí están haciendo las cosas bien. La alimentación, que es lo más básico para cualquier familia, es barato, y la comida, la restauración, que es un lujo, es caro. Justo lo contrario que en Canarias. Entonces, por ahí ya empecé a cabrearme. Luego te vas a cualquier pueblo. Cualquier pueblo de que no tenga prácticamente nada turístico, nada que ver, ahí ya te obligan a parar el coche a la afuera y dejarlo y ir caminando al pueblo, en fin, toda una serie de cuestiones. La gasolina, cuando tendría que estar 50 céntimos más barata en Canarias que en la península, porque en Canarias no se paga el impuesto especial de hidrocarburos, ni el IVA, 10 céntimos de diferencia, si nos vamos a alguna gasolinera del centro de Santa Cruz o gasolinera de las Islas Menores, el precio prácticamente es el mismo. Volvemos a lo mismo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nadie controla estos desfases del mercado? El otro día escuchaba tanto al vicepresidente del Gobierno de Canarias como al consejero de Agricultura, Narváez Quintero. A los dos le preguntaban qué pasa con el precio del plátano y no sabían contestar. El del Partido Popular dice, pues no sé. Y el de Agricultura decía, la oferta y la demanda. Pero ¿cómo que la oferta y la demanda si el plátano está subvencionado? Ahí no es libre mercado, eso no puede ser. Y con las picas y demás. Y bueno, pues eso es lo que te puedo contar de mi viaje por allí. Convendría que algunos políticos de por aquí se dieran una vuelta a ver cómo funcionan las cosas en otros lados.
Hay una cosa que llama mucho la atención y que nadie reflexiona en voz abierta. En la península hay un tipo de impuesto añadido que se llama IVA, que está en el 21%. Aquí ahí tenemos IGIC, que está en el estándar, ¿no? En el 7%. Hay un diferencial, si no me sale más cuenta, de 14%. Encima, la alimentación en Canarias está está ayudada, teóricamente por el REF, que tiene una bonificación al transporte de esas mercancías primarias, y además protege la producción propia a través de la IEN para que los productores locales puedan competir con los productores externos. Pero esa carga fiscal que soportamos, porque no creamos que esto viene del aire, sí, eso lo pagamos los canarios, está para que tengamos una cesta de la compra más accesible en igualdad de condiciones, ¿no? Y sin embargo, pues no. Cuando va a comprar una lata de atún marca Hacendado en Huesca, no tiene el mismo precio, sino que la tiene más barata que en Canarias. Y resulta que aquí tenemos el 7 y tienen el 21. ¿Ese diferencial dónde se queda?
Pues yo creo que hay dos factores. Uno es los intermediarios, que no hay un control absolutamente de nada en los márgenes que se llevan los intermediarios de la cadena alimentaria. Tampoco se controla el precio final de las grandes cadenas que ponen el precio que le da la gana. Y luego el IEM, que es un arancel. Yo lo publicaba hace un par de meses cuando salió lo del arancel de Trump, los aranceles de Trump, y quién nos libra de los aranceles canarios. La gente tiene que entender que el IEM, que se pensó para proteger al productor canario, y se ponía un impuesto, un arancel a todos los alimentos, a un montón de alimentos que vienen de fuera, porque en Canarias se produce para que el canario pueda competir. La realidad es que la mayoría de esos aranceles se aplican a alimentos que en Canarias se producen en un 10%, en un 15%, en un 20%, en un 8% o incluso en nada. Entonces, ¿qué locura es esta que le estamos poniendo un impuesto para que los productos valgan más caros cuando aquí no los producimos? Eso, hay ya bastantes estudios hechos que hablan de que no es productivo ni beneficioso este IEM si el producto no se produce aquí en apenas. Tendrían que ser una producción del 60, del 70, del 80% local para que ese IEM fuera efectivo. Luego se revisan cada 6 años. Uno puede revisar una cuestión que afecta tanto al bolsillo de los canarios cuando a ti te da la gana, para quitar un producto u otro. Y luego, la última cuestión, el dinero, que estamos hablando de unos 200 y pico millones de euros, que nos sacan a los canarios de nuestro bolsillo para este impuesto, este arancel, se lo queda el gobierno y no sabemos qué hace. Eso va a las arcas del gobierno, a que luego vacilen de que tienen las cuentas muy saneadas. Vamos a ver, repartan ustedes eso, que redunde en la cesta de la compra, de alguna manera. Entonces, por ahí van los tiros. El REA es otro mecanismo del REF, que tampoco parece que ayude mucho, porque no, lo que desincentiva la competitividad y demás, y así nos va. La cesta de la compra más cara casi del mundo, precios de Suiza, con los sueldos más bajos, la vivienda más cara, suma y sigue.
La verdad es que, y poco se habla de esto, ¿no? Ahora se está cuestionando un poco la eficiencia del REF en general, en la permeabilidad de la bonanza económica en la sociedad canaria, pero es que el REF es una herramienta que no se ha sabido utilizar, y además se está utilizando en contra de la ciudadanía, en favor de algunos, de pocos, de los que realmente recogen esos beneficios, y lo estamos pagando todo. Es muy claro lo que acabas de decir, Eloy. 200 millones nos cuesta el IEM, porque es un arancel que pagamos los canarios en el consumo, primando el consumo, la fabricación propia, y cargando la fabricación externa, porque al final consumimos y lo pagamos los canarios, para que después se queden en las arcas públicas y no nos reviertan ni siquiera en vivienda pública ni en ningún tipo de servicio. Y esto se habla poco porque no tomamos conciencia, pero sí que hasta que está trabajando en casos imposibles. Yo, perdóname que me sonría, porque el otro día leía un post o algo que me mandabas a través de WhatsApp, y digo, ¿cómo entiendo, Eloy, la impotencia ante la prepotencia de la clase política canaria, ese pedestal en el que se han subido, ese atril en el que lo hemos colocado durante años, que se cree que están un pasito por encima de nosotros en la escalera? ¿Cómo te entiendo, no? Porque esa impotencia, cuando uno reivindica una causa justa y llega a donde tú llegaste, pues es para eso, para que te entren sarpullido, taquicardia y ataques de ansiedad, ¿no? Viendo cómo tratan las injusticias en esta comunidad autónoma, que yo creo que no es diferente al resto del país,
Bueno, no sabría decirte, porque no, en ese aspecto
yo no lo,
no estamos
exactamente
en otro lado.
Conocemos esto porque lo vivimos, pero no sabemos cómo pasa en otros sitios.
Pero bueno, ya lo venimos comentando aquí, el caso de los menores, el caso de los discapacitados con FUNCA.
En esta ocasión llevabais algo al Parlamento de FUNCA, ¿no?
Sí, lo último que hemos llevado. El problema que tenemos aquí es que hay un abismo entre la ciudadanía y los problemas de la gente y las instituciones. Lo hemos visto en la Diputación del Común, que no sabe, no contesta, esto no va con ellos, no responde. El Parlamento, ya hemos ido unas cuantas veces, tampoco responde. La Consejería de Asuntos Sociales nos tiene vetados, le llevamos los problemas para ver si los podemos resolver, nada de nada. Al final tenemos que acabar en Fiscalía, y por fin ayer tuvimos una buena noticia de Fiscalía. Parece que las repetidas denuncias que hemos presentado, con ampliaciones y más ampliaciones y nuevos casos, parece que por fin van a llevar su curso. Y ayer nos dijeron que, bueno, que están investigando, que se han abierto diligencias por un lado, por otro, en un juzgado, en otro, porque como son de distintas islas, distintos ámbitos, y bueno, pues parece que la justicia lenta por lo menos va a trabajar. Pero bueno, ¿por qué hay que llegar a eso? Sí, nosotros hemos ido a las instituciones primero para intentar arreglarlo por las buenas. Al final tenemos que meterlo, judicializarlo, con lo que esto tarda, con lo que esto cuesta. Puede haber mucho más daño, porque si hay delitos, como parece que los hay, vamos a ver qué pasa ahí. Esto pasa cuando la política no responde. Ellos están en su mundo.
¿Y qué aplicación?
Bueno, ahí tenemos el corruptómetro.
El corruptómetro, macho, gracias, macho, gracias. Tienes que poner más vídeo, menos foto y más vídeo.
Sí.
Porque tiene demasiado de audio y la gente le gusta escuchar más que leer, ¿no? Pero el vídeo llama más la atención. Eso es el corruptómetro de Canarias, al estilo del amigo Ferreira, que habla del ómetro, de muchas cosas, el pactómetro y esas cosas. ¿Desde cuándo lo estás haciendo?
Pues lo sacamos esta semana, ha sido el primer capítulo. Otros compañeros y compañeras de otro colectivo con el que estamos trabajando ahora, que son ecologistas y de la zona sur de Tenerife, hablando de la corrupción, porque allí trabajan mucho pues el nepotismo de Fraga y todo lo que pasa por el sur, pensamos en abrir una sección de darle la oportunidad a la gente que nos denuncien casos de corrupción y nosotros también publicitarlo. Y bueno, hemos empezado con la primera corrupción, la corrupción legal, pero no ética, ni justa, ni moral, ni nada, pero bueno, es legal. Lo sacamos ayer, el tema de los enchufados, cuando mucho se habla del hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, o el fiscal de Sánchez, o todo esto que tiene Sánchez, pues aquí en Canarias hay una legión de hermanos de Sánchez, sin tener por qué apellidarse de Sánchez. Lo ponemos de manifiesto, como han batido récord en el gobierno de Clavijo, en asesores y cargos de confianza enchufados a dedos, sin currículum en muchos casos, para pagar favores, para colocar a gente del partido que ha hecho trabajitos y gente de otros partidos. Y bueno, pues destacamos en concreto, y por eso lo titulamos Clavijo sí paga a traidores, porque el caso más paradigmático, la moción de censura en Granadilla, echan fuera a Jennifer Miranda, y hay un concejal ahí de Coalición Canaria que está bailando, el señor Marco González, que hay que quitárselo de en medio, lo obliga el Partido Popular, y claro, ¿qué hacemos con este concejal? Bueno, no hay problema, ponlo ahí de asesor, 56.000 euros al año y tan contento, y ya está. Y eso, a las dos semanas de la moción de censura, este concejal está ganando 56.000 euros al año por asesorar, ¿de qué? A Clavijo. Y así esa lista es inmensa, tanto Partido Popular como Coalición Canaria tienen enchufados ahí a Tocho y Mocho, muchos periodistas, muchos jefes de relaciones con los medios de comunicación, secretario de relaciones, jefe de gabinete, y al final uno dice, bueno, ¿qué importa aquí? Pues lo que importa es cómo manejes la información, pagar a los que te han hecho favores, y el currículum nada, y aquí tenemos una burocracia paralela. Se pervierte la democracia. Esto es ver, oír y callar. Aduladores, gente que está ahí porque están cobrando mucho. Y bueno, eso es lo que sacamos en este primer capítulo del corruptómetro, que van a haber muchos más de esta corrupción legal. Y bueno,
házmelos más cortitos, Eloy. Házmelos más cortitos. Yo me eché una risa ayer cuando lo vi, porque son 20 minutos. Si fueran más cortitos, te los pongo en el programa en directo.
Ya.
Pero es que 20 minutos es mucho.